En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Gracias por escucharnos. Esperamos sus trabajos poéticos para divulgar los amigos que nos escuchan. Adriana y Gladys, buena tarde. Les enviamos saludos a nuestros amigos Julio y Virginia que hoy no participan, porque haremos un diálogo.
Presentaremos la obra Símbolo de Germán Arciniegas, el estudiante de la Mesa Redonda, editada en 1932, cuando ya era mirado de manera desobligante como ciudadano de libre pensamiento.
Hola, un tipo tan inteligente y cómo le anda, le dieron de garrote, ¿no?
Pues.
El autor afamado intelectual colombiano presenta el nivel cultural y la tendencia de la élite revolucionaria en la Nueva Granada y destaca al sabio Caldas. Dice: América era un centro de interés. España tuvo que ceder al impulso de esta curiosidad europea. La expulsión de los jesuitas impuso la necesidad de nuevos planes de enseñanza. La crítica que se había hecho a las escuelas de Loyola ponía de relieve la pobreza de los altos estudios en España y América. Entonces vino a América el alemán Alejandro Federico Barón de Humboldt, que yo no le conocía el nombre. La llegada de Humboldt produjo una revolución espiritual. En torno a él se agruparon los jóvenes naturalistas del Nuevo Mundo. Es de anotar que esa espiritualidad la usa como emoción de la ciencia y el conocimiento. Estas son frases sacadas del texto, es muy interesante, ojalá lo lea. Okay.
Es importante tener en cuenta la masonería a la cual pertenecía Germán Arciniegas, porque a esa hermandad mundial también pertenecieron la mayoría de libertarios, partiendo de Simón Bolívar, aunque la masonería estaba amenazada por la persecución católica a florecer en atmósfera secreta y en conspiraciones, como sucedía en las tertulias, entre ellas la de Antonio Narín. Nunca como entonces se vieron más concurridos los templos o lugares de reunión de ellos, por los que, por los aprendices, hermanos y maestros, entusiastas y resueltos a vencer a los españoles para reclamar sus derechos. Los guardas de los templos masónicos respondían con su vida por la seguridad de sus hermanos masones. Las logias en Colombia reproducían el ambiente de los clubes políticos de París en días de revolución. Frailes y obispos, amigos de la independencia, se daban la mano en las heridas como los hijos directos de la independencia y los hombres de armas, como dice Germán Arciniegas en su narrativa.
A mí se me hace un testimonio delicioso. Le voy a mandar el libro. Entre los literarios masones, la obra se ocupaba de Miranda, el motivador de la lucha libertaria. También de Bolívar, de Tomás Cipriano de Mosquera, de Antonio Nariño, y en el capítulo 12 titulado La Revolución, se refiere a la detención del prócer por haber traducido los derechos del hombre y el ciudadano decretados en la Revolución Francesa. Arciniegas escribió: encarcelado por su delito, para defenderse un documento por donde mañosamente pone a circular todo el espíritu subversivo de Francia revolucionaria y de los republicanos de Filadelfia. Las tertulias entre 1780 y 1810 fueron estimuladas por las inquietudes naturalistas y se mantuvieron algunas de ellas alrededor de la expedición botánica, como fue la Sociedad Patriótica fundada en 1801 por José Celestino Mutis y otra, la del Buen Gusto, fundada por Manuelita Santa María Ricaurte, amante de la naturaleza y lideresa.
En medio de la rebelión descrita en la narrativa de los caballeros de la Mesa Redonda, escribió: obra de sacrificio de José María Durán. Todavía recordamos a sus verdugos, maniobraban sobre el potro del tormento para que las cuerdas fuesen rasgando lentamente sus carnes hasta quedar la víctima atada a los huesos. Y en este otro párrafo reafirma: somos los estudiantes de América, venimos de las cárceles y tal vez mañana caeremos bajo las patas de la caballería sobre las piedras o el asfalto donde la sangre no pinta inscripciones duraderas. También se afirmó a la Santa Inquisición. ¿Vea cómo lo hizo?
Pues yo encontré eso. Germán Arciniegas fue crítico sociopolítico. Por eso, a la vez que recuerda la brutalidad del Tribunal de la Santa Inquisición creada por los frailes dominicos, su necesidad de crítica contemporánea surge cuando habla del asfalto, como usted lo dijo, y le vienen a la memoria las dictaduras latinoamericanas y algunas actitudes contra estudiantes en Colombia. Él es muy crítico. Por eso habla de José María Durán, que es el que usted ahí, ese tormento tan horrible, ¿no? Hasta que lo despedazaban. Fue un estudiante encarcelado junto con otros jóvenes profesionales y con Antonio Nariño el 25 de agosto de 1794. Es el llamado de atención a las dictaduras latinoamericanas. La historia la usa como comprobación de su relato. Refiriéndose a Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, dice Germán Arciniegas: formó su disciplina sobre las normas del martirologio. Cada noche se flagelaba 3 veces con una cadena. Tenía sentido trágico de su pueblo, que siempre ha buscado, casi en secreto, cilicios para atormentarse. Pero él afilaba la tortura castigándose con meditaciones implacables. Yo creo que ya nadie se tortura, ¿no es cierto? Ya eso pasó.
Creo yo. Al finalizar el capítulo, teniendo como referente hombres valiosos, afirma: ilusión, no. Milagro del Renacimiento, se iba a colocar a los muchachos sobre el terreno más fértil en la Europa de todos los tiempos. Nicolás Maquiavelo iría a ser el escultor de los príncipes italianos. Erasmus de Rotterdam enseñaría a los nobles el continente y las islas británicas. Una de las escenas con carácter de época se construyó para explicar la actitud violenta de los clérigos inquisidores. Está en estos apartes descriptivos del ambiente. Al lado del temor estaban los decretos de la tierra solicitándonos que estudiar era desafiar a los clérigos que usufructuaban el poder. La investigación de los fenómenos elementales de nuestra vida y nuestro mundo solo podían hacerse en plano de erotismo. Escribe Arciniegas en uno de sus personajes: estábamos en el deber de alegrarnos y nos entusiasmó aquel bullicio inusitado. El nuevo tribunal venía para quemar brujas y desterrar esclavos berberiscos, moriscos e hijos de judíos, gentes que no nos importaban y que miraban desde antes con fastidio las hogueras. La hoguera fue una de las posibilidades en que se corrió peligro de hacer el hombre libre.
Hace como antecitos de la pandemia, por alguna razón de la tertulia, yo busqué una profesora de la Nacional que escribe sobre los negros en Cartagena, y ella asegura que en Cartagena no hubo nadie quemado en la hoguera, pero muchos otros dicen que sí, señora, que aquí también quemaron. Bueno, yo continúo. En otro párrafo que continúa describiendo el pensamiento de uno de ellos así: recuerdo cuando llegaron los inquisidores. Ese día se hicieron de gala las ciudades. Los cañones tronaron salvas de bienvenida. las campanas echaron al vuelo sus más alegres anuncios, y reyes y gobernadores se dirigieron en carrozas a recibir a los recién llegados. El arzobispo hizo lo propio a la cabeza de las órdenes y la clerecía. Los oidores asistieron con traje de golilla y esclavos. Los oficiales del Santo Oficio debían recibirse con todo el ceremonial prescrito por Felipe III.
Con relación al científico Caldas, reitero, Caldas reúne en los salones del observatorio a los directores intelectuales de la revolución. Es allí donde, convertido el gabinete de estudio en oficina del periódico, se redacta el diario político de la revolución, que circulaba por los pueblos de toda la colonia. Caldas comprende que ya no es hora de proseguir estudios sobre posiciones geográficas o climas, sino de construir la República de América. El diario no es solo un registro de acontecimientos locales, en la historia del movimiento libertario. La Revolución Francesa adquiere en América resonancias inesperadas. Los sabios de América ponían lo de la alcabala, el tributo de los estancos sobre la gama lírica de la libertad, igualdad, fraternidad, principios de la Revolución Francesa adoptados por la masonería que la lideró.
¿Verdad que el libro es increíble? Porque además nosotras éramos muy niñas cuando nos enseñaron esas historias. Yo me acuerdo que en el colegio de monjas ni siquiera la misa la decían en español. ¿Se acuerda que la hacían espaldas a uno en latín? Y todo eso, ¿cómo ha cambiado, no?
Sí, bueno, libertad.
Sí, me parece que, como dice el escritor Arciniegas, la revolución de independencia de América no es obra del caudillaje ni idea sugerida del cuartel, sino fórmula de campesinos puesta en limpio por estudiantes de vanguardia. Dice también, Bolívar hacía ondear sobre el trigal humano sus miradas terribles, y bajo sus banderas se alistaban alegres y confiados los vagabundos, la población vaga y volante, los bandidos de que hablaban los virreyes. Agrega además, y el campesino veía en el español un amo odioso que exigía vasallaje, que lo había despojado de sus tierras y le robaba el fruto de su sabor. Otro párrafo dice, todos los puestos de responsabilidad, todas las distinciones iban a manos de la minoría española, mientras los americanos más hábiles y capaces quedaban en los últimos términos. Y otro párrafo. Creo que el resumen que hicimos Gladys y yo comprueba por qué Germán Arciniegas fue rechazado en un aniversario de independencia celebrado por el presidente de Colombia en ese momento. Su ética literaria histórica y conciencia de los derechos humanos no era compatible con la intención del mandatario. ¿Y si sabe quién lo reemplazó? El peluquero de la esposa, para que no quedara el hueco. O sea, sí, hola, es que sí hemos tenido siempre, aquí casos terribles.
Siempre,
¿no?
siempre ha pasado algo.
¿Usted le tiene, usted conoció a Aurora Arciniegas, la hija de Germán?
Claro, sí, lógico, sí, lo es, era compañera de las tertulias.
Tan querida persona, allá en Roldán.
Una mujer muy sencilla, inteligentísima. Sí. Y al mismo tiempo tan sencilla, se había educado en Europa.
Sí, señora. Y fue de las hijas de él, fue la única que resultó poeta.
Sí.
¿Usted le escribió, tiene por ahí que haya encontrado el poema?
El poema de ella no lo tengo.
Suyo,
en este
momento. ¿Usted le escribió a ella? Ay, porque usted le hizo un poema muy bonito. Yo encontré el mío. Sí. Es que hace tanto tiempo que eso pasó, que a uno se le refunden las cosas. El mío dice, Aurora Arciniegas, viajaste por los 5 puntos cardinales, que es un libro de ella. Y entonces dice, por el norte magia, recorriste nieves impolutas con enanillos en trineo admirando los pinos boreales. por el sur vibrante, danzando con el verde de los bosques, cantando junto al río de tus sueños, acariciando al tigre y al puma en su lecho. Caminaste por el sur, del sur blanco, trayendo la nieve del Antártico, sintiendo el frío de los glaciales. Enterrando el odio y la guerra, transitaste por el oriente lejano, deslizando los sonidos del amor, soñando con silbar el marino y la lámpara de Aladino. Terminaste tu carrera en Occidente, historia de allí, trajiste el saber, dejando en tus poemas la dulce sonrisa que hoy alumbra tu entender. Bueno, eso fue lo que yo en ese momento, cuando ella murió, le escribí.
Sí,
me quedó bien. A mí me dio mucho pesar porque ella era tan amable con nosotras. Entonces, a veces uno es
una muy culta.
Mucho, y el sentimiento lo impulsa a uno a hacer cosas bonitas, ¿no? Fue
claro,
así que en el trabajo que hicimos desde Germán Arquimedas y la Mesa Redonda, encontré este dato que se me había olvidado meter ahí. Él creó aquí en Bogotá la Federación de Estudiantes de Colombia. ¿Cómo se le hace? Con su amigo Carlos Pellicer. O sea que el libro tiene más valor porque es como todo lo que ellos vivieron, porque aquí también han perseguido mucho a los estudiantes, más en épocas pasadas. Me acuerdo que la Universidad Nacional se la tomaban y allá mataron a algunos estudiantes en la Nacional y todo. Él también fundó aquí. ¿Cómo se le hace? Bueno, mi señorita, entonces...
Y eso siempre ha existido en la Nacional.
Sí, bueno. Señora, sí, señora.
Entonces, yo les voy a leer, quiero leerles este relato.
Bueno.
Quiero relatar los años que recibimos de maltratos psicológicos, con palabras de inmigrantes, humillaciones, resultado por la participación en las protestas hace más de 40 años, pero siempre presentes, la llevamos con mi esposo, por lo que fuimos víctimas por participar en la oposición, en la dictadura, en movimientos revolucionarios. Después de 2 años de permanecer prohibidos de la libertad y de todos los atropellos, fuimos liberados. Él en nuestro país era abogado en relaciones internacionales y políticas y dirigente gremial. Yo, nativa, superada, nacida en Nicaragua, socióloga, los dos catedráticos, después de esta crisis, logramos ser exiliados a Colombia, lejos de nuestro país, nuestras costumbres, nuestra familia. Nos llevaron a Bogotá. Nos enteramos que varios exiliados los enviaron a diferentes ciudades de este país, donde existían instituciones que apoyaban los refugiados. Nos instalaron en casas de familia. Iniciamos nuevamente nuestra profesión de docentes a través de unos meses con algunas dificultades para lograr solucionar la parte económica y estabilidad. Vivimos en varios barrios ubicados en el centro de la ciudad por la facilidad en el transporte con el sitio de trabajo. Poco a poco nuestras vidas fueron encajando en esta nueva ciudad con mucha cultura, el encanto de su gente. Desafortunadamente, mi esposo falleció hace 6 años, pero nuestros amigos hoy son mi familia. Me siento colombiana en este hermoso país. Mi esposo también lo sintió así. Gracias por escuchar.
Hola, Gladys, sigue recogiendo fragmentos de vida de otras personas. Usted tiene un don especial para hacer esos relatos, ¿sabes? Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias. Yo quiero que cerremos el programa leyéndoles una cumbia, porque
bueno,
la ministra de Cultura la declaró Patrimonio Nacional. Entonces encontré esta cumbia, escrita por una mujer, Graciela Arango de Tobón. La cumbia se llama En Azul. Y dice, la cumbia lleva en su pie oración de sal y canción de espuma. La cumbia nació en el mar, la formó el coral y un beso de luna. La cumbia lleva en su pie la acuarela azul y un tambor que suda. La jungla lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. Es mi cumbia en azul, nació dentro del mar azul. Esta cumbia es de sal, es de arena, de brisa y palmera igual que tú. Es mi cumbia en azul, nació dentro del mar azul, en la sangre queda, en, se enreda, quema, en la arena igual que tú. Nunca había oído yo esa cumbia. Ok, entonces creo que por hoy acabamos. Mil gracias, Adriana. Nos vemos, Gladys, seguimos trabajando. Y listo.
Bueno, muchas gracias. Pasen una buena tarde. Hasta luego.
Gracias, igual. Chao.
Chao, chao.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.